Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, muy buenos días a todos ustedes donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias como el primer programa y entonces el comentario, seguido por los programas de Hoy en la Historia, Mi Indonesia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El gobierno de Indonesia continúa realizando esfuerzos legales para liberar a Siti Aisyah, de nacionalidad indonesia, quien está acusada de asesinar a Kim Jong-nam, hermanastro del líder norcoreano Kim Jong-un, en febrero. La acción legal tomada en la siguiente sesión, que tendrá lugar en la Corte Suprema de Shah Alam, Malasia, el 14 de diciembre, es volver a cuestionar la información de los testigos presentada por el fiscal público, que no cumplió con prueba en los tribunales. Esto fue confirmado por el director de Protección Ciudadana de Indonesia y de Asistencia Jurídica de Indonesia en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Muhammad Lalu Iqbal, al dar información a la Radio Republik Indonesia en Jakarta el miércoles.
Lebih ke mengupas saksi dan bukti yang diajukan oleh jaksa dari perspektif kita.
Ini sudah pernah. Se trata de explorar más a los testigos y las pruebas presentadas por los fiscales desde nuestra perspectiva. Ya lo hemos dicho, pero aún no como nuestra posición. No incluido en la nota de defensa. Por ejemplo, el testigo dijo que tomó una muestra de la ropa de Siti cuando la tomó con plástico negro, pero el testigo en el laboratorio dijo que la recibió en plástico transparente. Luego hizo una confesión de que cuando tomó la evidencia encontró que había otras dos mujeres allí. Pero ¿por qué nunca habían interrogado a las dos mujeres? Según la ley de procedimiento, estaba equivocado. Esa persona debería haber sido interrogada. Además, Lalu Muhammad Iqbal dijo que el gobierno de Indonesia no había presentado ningún nuevo testigo, a saber, dos mujeres que estuvieron con Siti Aisyah durante el arresto en febrero, porque aún estaban centradas en las declaraciones de los testigos presentados por el fiscal público. Después de asistir al juicio, Siti Aisyah está programada para estar presente en la siguiente sesión los días 7 y 10 de enero, así como el 18 y 20 de febrero. Como se informa anteriormente, Siti Aisyah y un ciudadano vietnamita, Doan Thi Huong, fueron acusadas de matar a Kim Jong-nam frotando sustancias tóxicas en su rostro. El presidente de PT Biofarma Persero, Rahman Rustan, dijo que varios países del Medio Oriente estaban interesados en transferir tecnología a la producción de vacunas de Indonesia. Esto significa que la vacuna indonesia ha sido de confianza. Rahman Rustan dijo que esto fue interrumpido por la primera reunión de jefes de autoridades reguladoras de medicamentos de la Organización de los Estados Miembros de la Organización para la Cooperación Islámica en Yakarta el miércoles. Según él, la capacidad de Biofarma para producir vacunas y otros productos biotecnológicos es buena, por lo que tiene una gran demanda en los países de Medio Oriente. Según informó la agencia Antara, la autoridad saudita ha firmado un acuerdo de cooperación con respecto a la transferencia de tecnología de vacunas. Además de Arabia Saudita, otros países islámicos que comenzaron a explorar el proceso de transferencia de tecnología fueron Marruecos, Túnez, Senegal y Turquía. Rahman agradeció la atención de varios países de transferir la tecnología, porque con la creciente prevalencia de las capacidades de producción de vacunas por parte de los miembros de la Organización para la Cooperación Islámica, logrará una buena salud en estos países. El Ministerio de Industria de la República Indonesia alienta a las industrias de modificación de vehículos creativas y productivas a penetrar en el mercado de exportación, lo que estimula en el crecimiento y desarrollo del negocio de componentes nacionales. Además, el desempeño del sector de la industria del transporte es cada vez más exigente y está preparado para la implementación de la hoja de ruta Making Indonesia 4.0, que prioriza el aumento de la competitividad de la industria automotriz. Según lo citado por la agencia Antara, el ministro de Industria Erlangga Hartarto, al revisar la exposición de Indonesia Modification Expo de 2018 en Yakarta el miércoles, dijo que los modificadores de automóviles que podrían clasificarse como parte de los servicios industriales ciertamente requerirían ideas, creaciones, experiencia, conocimiento e innovación para hacer la industria automotriz de valor agregada. El ministro Erlangga consideró que el desarrollo de la industria de modificación de automóviles en Indonesia es muy bueno y ha habido colaboración entre los agentes de la marca y los modificadores. Lo más importante comercialmente puede ser rentable. El gobierno extiende el IVA 0% para servicios de exportación. La ministra de Finanzas de la República Indonesia, Sri Mulyani, dijo que el gobierno amplió las facilidades tributarias en forma de 0% del impuesto al valor agregado, o IVA, para servicios de exportación para alentar el aumento de las exportaciones de servicios. Según lo escrito por la agencia Antara, Sri Mulyani en el Palacio Presidencial en Bogor, Java Occidental, el miércoles dijo que la exportación de servicios en forma de servicios de tecnología de información, servicios de investigación y desarrollo, servicios legales, servicios de contabilidad, así como auditorías, servicios de interconexión y servicios de alquiler. Servicios de transporte y expedición de carga para la gestión de equipos de transporte. Según ella, actualmente su parte está finalizando la regulación de la ministra de Finanzas que otorga las facilidades fiscales. Por lo tanto, Indonesia puede tener las mismas instalaciones que otros países de la ASEAN. Miembros de la Organización para la Cooperación Islámica, junto con la Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas, celebraron una reunión para discutir la producción de medicamentos y vacunas en Yakarta el miércoles. Se espera que la reunión fortalezca los objetivos de los países miembros con respecto a la independencia en la producción de medicamentos y vacunas. El secretario general adjunto de la Organización para la Cooperación Islámica, Muhammad Naim Khan, al margen de la reunión, dijo que los líderes de la Organización para la Cooperación Islámica durante muchos años han continuado enfatizando el logro de la autoproducción de medicamentos y vacunas asequibles y de alta calidad. Por este motivo, el tema de esta colaboración para la autosuficiencia o el tema colaboración para la independencia es muy adecuado. Añadió que actualmente la mayoría de los países miembros de la Organización para la Cooperación Islámica son países en desarrollo. Por lo tanto, los medicamentos asequibles pero seguros y de calidad son cosas importantes que se necesitan. Mientras tanto, la directora de la Agencia de Supervisión de Alimentos y Medicamentos, Penny K. Lukito, espera que los países de la Organización para la Cooperación Islámica puedan estar más avanzados en la fabricación y exportación de medicamentos y vacunas. Así son las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta el comentario, que se trata de la importancia de los árboles para el ser vivo. Así mantenga en sintonía la voz de Indonesia. Estimados oyentes, la existencia de árboles que también están incluidos en los seres vivos en este mundo es muy importante. Muchos servicios para todos los demás seres vivos, especialmente para los humanos, que con corazón deben mantener y preservar las superficies arboladas y bosques. Los árboles son los pulmones del mundo y también juegan un papel importante en la cadena de la vida en la Tierra. Los árboles son seres vivos con una capacidad extraordinaria para llevar a cabo la fotosíntesis, lo que puede reducir los niveles de CO2 en el aire y producir O2 que necesitan los humanos y los animales. Pero los árboles a menudo se olvidan y su presencia no es apreciada porque como una criatura viviente en realidad hay interdependencias. El calentamiento global en este momento también está separado porque hay una gran cantidad de contaminación por parte de la industria y la pérdida de bosques, debido a la tala descontrolada, por lo que el oxígeno disminuye en la faz de la Tierra. Las ventajas del dióxido de carbono o CO2 como desencadenante del cambio climático pueden deberse a muchos factores. En un año, una hectárea de árboles maduros puede absorber la cantidad de CO2 producida o equivalente al conducir un automóvil hasta 26.000 millas. Los árboles también absorben olores y gases contaminantes, óxidos de nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre y ozono, y filtran las partículas que salen del aire manteniéndolas en hojas y troncos de árboles. En cambio, los árboles producen oxígeno o O2 para la fuente del aliento de nuestras vidas. Dentro de un año, aproximadamente una hectárea de árboles puede producir suficiente oxígeno para 18 personas. El Día del Árbol, 21 de noviembre, es hora de movernos y prevenir la extinción de árboles o plantas en esta tierra. El Día del Árbol se plantea para recordar a las personas la importancia de los árboles para la vida de otros seres vivos, combatir el calentamiento global, prevenir desastres naturales y proteger los lugares de vida en el mundo. La celebración del Día Internacional del Árbol también es para recordar y honrar los servicios de Julius Sterling Morton, un amante estadounidense de la naturaleza. Morton fue persistente en la campaña por los movimientos de plantación de árboles. Al ver la importancia del papel de los árboles en la vida de los seres vivos en el mundo, la conmemoración del Día Mundial de los Árboles no solo debe ser una ceremonia ceremonial. Es necesario que haya una política que haga hincapié en la expansión de las áreas verdes y la elaboración de regulaciones estrictas para el análisis del impacto ambiental en cada proyecto de infraestructura y proyecto industrial. El adagio que tenemos que recordar es: si el árbol está agotado o extinguido, entonces los humanos y los animales también están amenazados de extinción. Eso fue el comentario de la Voz de Indonesia.
Oyentes, este es segmento de Hoy en la Historia, presentado por RRI World Office Voice of Indonesia en Jakarta. ¿Qué ocurrió en el día 22 de noviembre en la historia?
Hoy en la Historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos el segmento Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 22 de noviembre del año 1963, el asesinato del presidente estadounidense John Kennedy en Dallas. En giras por los Estados Unidos, el presidente John Fitzgerald Kennedy fue asesinado por 3 tiros mientras cruzaba el centro de Dallas en Cadillac convertible. Después del asesinato, lo llevaron de inmediato al hospital Parkland Memorial de Dallas para ayuda de emergencia, pero se murió 30 minutos después. El presidente John Kennedy murió a la edad de 46 años hasta ahora. El motivo del asesinato aún no está claro. Especialmente el supuesto asesinato del presidente también fue ejecutado por la Guardia Presidencial. El siguiente evento histórico fue ocurrido el 22 de noviembre de 1986. El boxeador Mike Tyson se convirtió en el campeón mundial de boxeo de peso pesado más joven. Después de celebrar su 20º cumpleaños, el boxeador de peso pesado de Estados Unidos, Mike Tyson, ganó al campeón mundial de WBC, campeón mundial de clase mundial en Las Vegas. Derrotó al campeón defensor canadiense Trevor Belbick con knockout en la ronda segunda. La victoria trajo a Mike Tyson grabado en la historia como el campeón mundial más joven en la categoría de peso pesado. La vida de Mike Tyson estaba llena de giros y oscuras y estaban involucrados en varios casos legales. En 1995, después de ser encarcelado en Indiana debido a un caso de violación, Mike Tyson declaró que se había convertido en el Islam y cambió su nombre a Malik Abdulaziz. Después de ser declarada en bancarrota por el tribunal en agosto de 2003, Mike Tyson finalmente se renunció completamente al mundo del boxeo desde junio de 2005. Terminamos el segmento de Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 22 de noviembre de 2002. Indonesia y la Federación Internacional firmaron un acuerdo de cooperación humanitaria. El gobierno de Indonesia está representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para firmar la cooperación en el campo de la humanidad con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, o International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC por sus siglas en inglés, con sede en Ginebra, Suiza, así como la apertura de representantes de la Federación en Indonesia. La IFRC, en cooperación con la Cruz Roja Indonesia, se realizó y se centró en los esfuerzos para mejorar y desarrollar programas de preparación para todos los rangos de la Cruz Roja Indonesia para enfrentar desastres naturales y humanitarios, incluidos los servicios de salud, independientemente de la nacionalidad, raza, creencia o clase política. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, ahora les presentamos el programa de Mi Indonesia con el tema Las mujeres indonesias apoyan al Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura cultivar visión ambiental. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, Nofrizal Tahar, el director de la gestión de residuos de la Dirección General de Gestión de Residuos, Desechos y de B3 o PSLB del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, reveló que los datos de la Agencia Central de Estadística, o BPS, de 2017 declaran que había aproximadamente 69,6 millones de mujeres muy productivas en Indonesia de la edad 15 a 49 años. Estas mujeres muy productivas apoyan la economía indonesia en varios sectores, por lo que las mujeres a menudo son un punto de referencia para el progreso de una comunidad. Mientras más mujeres en una comunidad se muevan por el bien, más apoyan las buenas condiciones en la comunidad. Según lo declarado por Nofrizal Tahar en Yakarta el sábado, en una discusión sobre el papel de las mujeres en la protección del medio ambiente que las rodea. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura invitó a varias comunidades de mujeres para discutir el papel de las mujeres en la protección del medio ambiente que las rodea. El evento celebrado en Yakarta el sábado tomó el tema La mujer, la cultura, la digitalización y el medio ambiente. El evento tiene como objetivo iniciar a las mujeres en la importancia de comprender los entresijos del mundo digital y utilizar esta tecnología para ser beneficiosa para el medio ambiente. Nofrizal Tahar dijo que todos los ciudadanos indonesios tienen el mismo derecho a la vida, incluso el derecho de tener un medio ambiente limpio. Dijo que todo esto estaba garantizado por el Estado, pero en el curso de un país, el país necesitaba desarrollar la economía y la industria. Esta industria a menudo deja el significado de proteger el medio ambiente. Según él, Indonesia tendrá un futuro si la comunidad comienza a dirigir una industria verde y ecológica. E Indonesia en el actual periodo de gobierno ha comenzado a llevar a cabo movimientos industriales tan respetuosos con el medio ambiente. Indonesia con una cultura pluralista tiene la aspiración de convertirse en un país desarrollado para el año 2050. Por esta razón, Indonesia necesita armonizar su ideología y cultura. En la discusión también se explicó cómo un país puede progresar sin perder su cultura, al igual que Indonesia, en la realización de actividades de desarrollo y la economía. Indonesia tiene una ideología industrial ambientalmente racional. Esta es la razón por la cual todas las comunidades deben hacer que los conocimientos ambientales formen una parte de la cultura de los hábitos para que el desarrollo ambientalmente adecuado de Indonesia realmente tenga lugar y ocurra uniformemente en toda Indonesia. Y así fue el programa de Toda Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, ahora llegamos al segmento La Belleza de Indonesia. Como siempre, puede escuchar nuestro programa a través de la transmisión en www.wnews.id. Hoy les presentaremos la playa de Payangan. Manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia. Oyentes, Jember es uno de los distritos de Jawa Oriental. Este distrito es uno de los principales destinos turísticos de Jawa Oriental. Los destinos turísticos en Jember son más en forma de playas, ya que el distrito apodado Ciudad del Carnaval está directamente adyacente al Océano Índico en el sur. Hay varias opciones interesantes de turismo de playa en Jember. Una de las más visitadas es la playa de Payangan. El panorama de la playa es muy hermosa como en Kayangan. Oyentes, la playa de Payangan se encuentra en Payangan, en la aldea de Payangan, el campo de Sumberejo, distrito de Ambulu. La distancia de esta playa a la ciudad de Jember es de aproximadamente 32 kilómetros con un tiempo de viaje de aproximadamente una hora en automóvil. Las tarifas de entrada a la playa de Payangan son bastante asequibles, que es de 5.000 rupiah. O menos de $1. Al llegar a esta playa, verá de primera mano la vasta zona de playa de Payangan. La forma se extiende hacia el norte, luego gira hacia el oeste. La playa de Payangan, en realidad, consiste en tres partes de la playa que se pueden visitar. La primera parte es la zona de playa de pescadores que da al sureste. La siguiente parte es una playa con rocas separadas por una colina. La parte más ancha está en lado norte de la playa con roca nuevamente separada por una pequeña colina. Oyentes, la playa de Pasir Payangan es negra con agua de mar azul clara. Visitar esta playa, por supuesto, no deje de jugar en la arena negra y sienta la frescura del agua de mar de playa de Payangan, nadando. Puede rodear toda la zona de playa montando a caballo. El alquiler de caballo solo está disponible los fines de semana a un precio de 20.000 rupiah o $2 estadounidense. Las instalaciones en la playa de Payangan también están completas. Hay puestos de comida, baños y salas de oración para los turistas. Oyentes, después de nadar, también intentan subir la colina alrededor de la playa. Hay una colina en Samboja. La colina de Samboja está en el suroeste, que limita la costa de pesca a la playa con coral. Para llegar allí, tienes que ir por las escaleras y pagar un boleto de entrada de 5.000 rupiah, o menos de $1 estadounidense. Al llegar ahí, verás coloridas flores adornando los lados derecho e izquierdo del camino. Además, también hay muchos gazebos para sentarse y descansar. La colina de Samboja también tiene varios puntos de fotos que se pueden instalar. Un spot de fotografía tiene un fondo de playa de pescadores de altura. Cuando llegue a la cima de colina, la vista abierta se presentará ante los ojos. Comenzando desde el este, la línea de la playa de Roro hasta la playa de Changaan, que es larga y curva, parece una luna creciente gigante. En el extremo este, una cordillera verde es parte del Parque Nacional Maru Betiri en la esquina sureste de la Regencia de Jember. Mirando hacia el noreste, hay un tramo de playa que es tan largo que llega a la playa Batu Ulu desde una altura. También es visible desde esta colina, región de la costa del Cabo Papuma con arena blanca. Mientras tanto, el oeste y el sur panorama presenta la extensión azul del mar, es tan vasta. Si el clima es soleado, vagamente en el horizonte occidental se ve Nusa Barong, una isla deshabitada que ahora es una reserva natural. Además de ofrecer un paisaje tan hermoso en la zona de la playa de Payangan también, hay sitios históricos de la época colonial japonesa. El sitio en la forma de una cueva japonesa situada sobre una colina junto al mar. No dejes de explorar este sitio. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia sobre la playa de Payangan. Gracias por su atención.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Oyentes, bienvenidos de nuevo en el segmento de la miscelánea. En la edición de hoy les presentaremos información sobre Indonesia como anfitrión de la Exposición Culinaria Internacional Anual. Manténganse en sintonía. Oyentes, 2018 Sial Interfood Culinary Expo está programada para realizarse del 21 al 24 de noviembre en G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sial Interfood Culinary Expo es una exposición culinaria internacional afiliada a una exposición comercial francesa llamada Salon International de l'Alimentation o Global Food Marketplace. La exposición anual presenta varios puestos de comida, bebidas, equipo de hotel, restaurante y cafetería, servicios de catering y panadería. El diputado de Desarrollo Industrial e Institucional del Ministerio de Turismo de Indonesia, Rizky Handayani Mustafa, dijo que si el Interfood 2018 apoyará el desarrollo de la industria culinaria indonesia y promoverá el turismo indonesio. Rizky Handayani agregó que la industria culinaria indonesia se ha desarrollado rápidamente. Hoy en día es muy fácil encontrar restaurantes o cafeterías que sirven de cocina moderna en ciudades grandes y pequeñas. El resurgimiento de la gastronomía indonesia también se refleja en las enormes reservas extranjeras aportadas por esta industria, que representa el 30% de los gastos de los turistas. La exposición organiza una serie de eventos en colaboración con numerosas organizaciones y asociaciones, así como con chefs culinarios y gastronómicos nacionales e internacionales y profesionales, como la innovación de Sial o la más alta apreciación otorgada a los participantes con la mejor innovación en productos alimenticios y sus productos. Apoyando la industria como el empaque, las marcas que ganan la innovación de Sial se presentarán en todas las exposiciones de Sial Interfood en Francia, Canadá, India, China y los países del Medio Oriente. Además, hay un evento llamado La Cuisine Competition en colaboración con World Chefs and Association of Culinary Professionals. Es un foro para expertos culinarios internacionales y chefs profesionales para demostrar y competir en sus habilidades culinarias. Algunos otros eventos incluyen demostraciones de té y competencia de preparación de té, talleres, seminarios sobre café y vino, así como reuniones de negocios entre empresarios de la cocina internacional. Este año, Sial Interfood 2018 está dirigido a 75.000 visitantes. El año pasado, 900 participantes de 33 países y 53.000 visitantes de 49 países participaron en Sial Interfood 2017. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea sobre Indonesia como sede de la Exposición Culinaria Internacional Anual. Nos vemos mañana con otros temas interesantes. Adiós.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola oyente de RRI World Service Voice of Indonesia. Ahora llegamos al segmento del mundo musical, que presenta algunas canciones de Indonesia. Presentaré canciones pop nostálgicas del cantante Yana Julio. Para iniciar nuestro segmento del mundo musical, escuchemos una canción titulada Aku Masih Cinta. Feliz escucha y manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia, que se puede escuchar a través de la transmisión en vivo desde www.voinews.id o la aplicación RRI Play.
Janganlah engkau membisu dengan salah langkahku, tak mungkin ku ulang lagi. Oh, ku sadari kan arti cintamu. Aku masih cinta sernakan lagumu. Aku masih sayang, dengarkan cintaku. Ku tak sanggup kehilangan lagi senyum manismu. Jangan hindari diriku, beri kesempatan sekali lagi. Lihat saja, lihat kasih, ku buktikan hasrat kasih. Ku sadari kan arti cintamu. Aku masih cinta sirnakan ragumu. Aku masih sayang, dengarkan cintaku. Ku tak sanggup kehilangan lagi senyum manismu.
Oyente, acabamos de escuchar una canción titulada Aku Masih Cinta de Yana Julio. Un cantante llamado Rusana comenzó su carrera a través de su evento y un festival de canto en Indonesia como La Estrella o Bintang TV y Radio, Popular Singer Festival en Bogor y Jakarta. Incluso ganó el Festival Popular de Cantantes a nivel de la ASEAN, a saber, el primer ganador en Kuala Lumpur en 1988 y obtuvo el segundo ganador en Manila 1989. Además de cantante solista, Yana Julio también es conocido como un miembro del grupo vocal de El Fals Singer con Agus Wisman, Lita Jane y Uci Nurul. Bueno, les presento otra canción de Yana Julio titulada Emosi Jiwa. Feliz escucha.
SD Jakarta, RRI World Service, La Voz di Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta 3325 kHz, a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Hatiku selalu bertanya, kemanakah mereka lalu pergi nanti.
Galaku pandang ombak di birunya laut, berkejar-kejaran tak henti panjang waktu. Apakah yang mereka cari, sesampainya di tepi pantai.
Begitu adanya diriku dan dirimu, seiring bersama memadu kisah kasih. Selalu saja ada tanya, akankah semua akan berakhir indah.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.